Nas de locatario, ananá, pera, durazno, choclo, arvejas,
champiñones.
Y cuánta delicia imagine, mayor variedad y gran rentabilidad. Alimentos envasados, cosecha dorada, la mejor cosecha en su mesa. Importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. Visite su nuevo local en Luis Valleverre, 7140, a 3 minutos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Presenta H. Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo.
Actualización de noticias.
El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, firmó un memorando de cooperación con la DEA, la agencia del gobierno de los Estados Unidos para la lucha contra el contrabando, narcotráfico y lavado de activos. A través de su cuenta de X, Martinelli, que está allá en Washington, sostuvo que el documento certifica el compromiso mutuo, o sea, entre ambos países, en la lucha contra el narcotráfico.
La inflación interanual en Uruguay cayó en marzo a 3,8%, comparado con el 4,71% de los últimos 12 meses que terminaron en febrero. Con el dato de marzo, en donde se tuvo una variación del 0,02, la inflación ya acumula 10 meses dentro del rango meta del gobierno, que recordemos va del 3 al 6%. Todos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Diputados aprobó la comisión investigadora por presuntas irregularidades en AFE durante los gobiernos del Frente Amplio. El diputado blanco, Alfonso Lerete, explicó los motivos de la creación de esta comisión y el Frente Amplio votó en contra por entender que la comisión investigadora debería incluir también el periodo que va entre 1990 y 2023.
COFE, la gremial que nuclea a los trabajadores del Estado, resolvió realizar un paro de 24 horas con movilización el próximo 18 de abril contra el nuevo régimen de licencias médicas en el Estado. Ya definió presentar un recurso administrativo, una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia y elevar el caso a la Organización Internacional del Trabajo.
Y la Comisión Especial del Senado, que analiza el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, decidió crear un subgrupo de trabajo para abordar el diferendo que hay por la distribución de la propaganda electoral.
Cambio CIRE, empresa de servicios financieros.
Cotización de la moneda.
El dólar abre a la compra 37,15, 39,55 a la venta. El euro 39,27, 44,08. El peso argentino 0,02,020 y el real 7,20,890.
H. Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiada del mundo.
¿Ya estás pensando en tu aguinaldo? En Cash te lo multiplicamos hasta por 4 y además te lo adelantamos. ¡Cobralo hoy! Informate más en cash.com.uy o a través del 2-507-7777. También para el aguinaldo, tu ritmo de vida nos inspira. Cash, líder en confianza. Ver bases y condiciones en nuestra web.
Elegir qué radio sintonizar es una de las 35.000 decisiones que tomás todos los días. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. En República FAP tenés tu ahorro en una cuenta individual a tu nombre que complementará tu futura jubilación. El dinero ahorrado en tu cuenta corresponde a tus aportes y a la ganancia generada por las inversiones que realiza República FAP. República FAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate.
Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 4, en abril cambiate a La Española. Un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Si sos socio Fonasa, asociarse a La Española no tiene costo. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a familia y acompañantes, también un año gratis. Asociate en la sede más cercana. Entra en asociate.com o llamanos al 1920-1234 y venite a la Asociación Española. Promociones exclusivas con tarjeta de crédito. Cobertura total de asistencia médica.
Naturaleza. Hospitalidad. Servicio. Gastronomía. Cultura. Diversión. Viví La Valleja. Destino natural. Una marca en turismo.
¿Asiento del conductor cerca o lejos del volante? ¿Radio encendida o apagada? ¿Vidrios bajos, arriba o a media altura? ¿Perfumador sí, perfumador no? ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro. Entrá ahora a miauto.sbi.uy. Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más. Y en tres pasos tenés exactamente el seguro que querés pagando lo que querés. Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado. Haz el clic. Pasate vos también a SBI Mi Auto.
SBI Seguros. Avanzá seguro. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública, SINAE, Presidencia de la República.
Volvió la 1 más 1. Comprando un multifocal Barilux, te regalamos un lente de sol de líneas seleccionadas con multifocal incluido. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida.
Reducí hasta un 70% los gastos comunes de tu edificio sin sacrificar ni seguridad ni servicio. Masterson Seguridad te brinda las mejores soluciones integrales para tu edificio, barrio privado o empresa. Cotizamos en el día brindándote un asesoramiento especializado y a medida de tus necesidades. Masterson Seguridad. Comunicate vía WhatsApp al 096-888-080 o solicita tu cotización en la web www.masterson.com.uy.
Nos hablan de robots, de tecnología, de tiempo. ¿Pero nosotros acaso no somos humanos? La inteligencia real está en VSur. Los supermercados con atención 100% humana y precios para disfrutar. Cerveza Schneider en lata de 710 mililitros, 99 pesos. Trufas de chocolate de Leite con Aprole de 168 gramos, 209 pesos. Ñoquis La Especialista de 500 gramos, 132 pesos. Supermercados VSur, justo para vos.
Hoy tomás un taxi y lo pagás como quieras, en efectivo, con tarjetas de crédito o débito y ahora también por transferencia bancaria. Es fácil y seguro. Escaneás el código QR con la cámara de tu celular, pones el monto a pagar, elegís tu banco, la cuenta y listo. Aprovechá la transferencia bancaria, porque pagar tu taxi nunca fue tan fácil. El taxi te lleva.
La mejor manera de comprar en Estados Unidos desde Uruguay es a través de eshopmiami.com.uy. Registrate gratis y podés comprar en las principales tiendas con precios increíbles. Ahora, con vuelos cada 48 horas, recibís tus compras a máxima velocidad.
La historia de los campeones se escribe en la cancha y se disfruta a lo grande en las tribunas. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol te abrimos las puertas de La Quinta Tribuna, el periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguí a nuestros programas en vivo con la participación de los verdaderos protagonistas del juego, los futbolistas. Junto a un gran equipo de periodistas analizaremos con una mirada objetiva nuestro fútbol uruguayo y la actividad de la Celeste en todas sus categorías. Registrate gratis y seguinos en vivo por AUFTV, la plataforma oficial del fútbol uruguayo y de la selección uruguaya. Somos el fútbol, somos AUFTV.
Esa empanada es sin igual, la más rica y preferida. Qué delicia al probar, tiene los sabores de mi ciudad. Sabrosa y bien casera, te vas a enamorar.
Empanadas Don Pedro, amor a primer mordisco. Pedilas online, donpedro.com.uy.
Empanadas Don Pedro, no hay otra igual. No hay.
Como las Don Pedro, no hay.
No hay.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa.
El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Danat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, estañari.com. O por WhatsApp al 096-109-606. H. Estañari, vinos de autor.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
¿Dónde vas a estar cuando se diga lo próximo que pueda cambiar tu futuro? Marketers 2024. Este 9 y 10 de mayo vuelve el mayor evento de marketing, comunicación y management de la región. ¿Cómo la tecnología puede expandir y enriquecer la vida? ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que debemos afrontar? Marketers, humanidad aumentada. Más que un congreso, una nueva forma de ver. Por informes e inscripciones, consulta en marketerslatam.com.
Masterson Seguridad brinda asistencia integral que combina servicio de guardia física, portería, limpieza, portería virtual, mantenimiento de bombas y también sanitaria. Personal altamente calificado, Masterson Seguridad, comunicate vía WhatsApp al 096-88080 o si no solicita tu cotización en la web www.masterson.com.uy. 8 de la mañana, 11 minutos, ya se viene el profesor Carlos Vera con su columna Pongamos Pienso. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar con Google, vamos a estar hablando en qué tiene que ver Google con la inteligencia artificial, va a estar hablando Carlos Vera también de, y vamos a estar hablando con él, Google se viene para Uruguay, tenemos un data center con un consumo de energía que es una ciudad entera, con proyectos que van y vienen.
Con unos vasitos de agua que se toma la central, unos cuantos, ¿no?
Sí, se toma bastante. Sí. Bueno, a ver, está Santiago González en Universal TV. Mostrame algo de la ciudad de Montevideo, Santiago. A ver, ¿cómo está Montevideo?
Salgamos para afuera, Santiago. ¿Qué te parece?
Vamos a pasear. Sí. Nosotros tenemos la ventana abierta,
sí,
¿no?
Vamos a pasear, a ver.
14 grados la temperatura actual, 21 la máxima.
A él le encanta
Positos,
él nos encaja Positos. Siempre en el
sur. A mí me gusta, Quibón.
A mí también me gusta.
Esa vista es maravillosa.
Si no te encaja, si no está de buen humor, te encaja el puerto. Claro, hay que ver cómo está el ánimo, yo lo veo en la foto que nos pone.
99 el porcentaje de humedad, está alta la humedad todavía, pero vamos a tener un lindo día de sol. En la mañana había una neblina, nano, complicada, ¿no?
Había, temprano había, tampoco le diría complicada, había neblina. Yo no sé, en las rutas, en los badenes, cuando uno baja ahí, donde hay algunos bañados, ahí se pone feo en la ruta, ¿no? Para quien está haciendo ruta tempranito de mañana.
Sí, sí. Bueno, algunas noticias que tienen que ver con... aparte de las noticias, vamos con algunos mensajes. Sí, cumplimos con la audiencia. Danis, buen día, gente linda. Aunque no escriba seguido, siempre lo sigo escuchando. Y lo pone siempre con mayúscula, nano. Pregunta a ustedes que saben de todo. ¿El feriado del 19 de abril se cambia? ¿Queda el viernes? Necesito organizarme, Danis. Se cambia, Danis. No es que sepamos de todo, pero el feriado sabemos que se cambia. Cuando cae jueves y viernes.
Eso es saber de todo, Riga. Porque bueno, la gente está en la casa, sí, el feriado. ¿Y a quién llaman? Usted es una especie de Google para la gente. Lo llaman y rega, se cambia y se rega.
Cuando cae jueves y viernes, se pasa para el lunes siguiente.
Claro.
O sea, como esto cae 19 de abril, 19 de abril es un día viernes, pasa para el lunes 22. O sea que el feriado es el lunes 22. Organizate, Dani, si todos los que se están escuchando se pueden organizar. Lunes 22 de abril.
Hay tiempo.
Es feriado laborable. Feriado laborable. O sea, el desembarco de los 33 orientales llegan 3 días después. Los 33 orientales.
Claro, demoran. Hay oleaje, demoran.
Una de las tantas cosas que la calle Pou se debe haber quedado con ganas, porque ustedes y se deben acordar también de que la calle, una de las cosas que había planteado, incluso mandó un proyecto al Parlamento, por el tema de no cambiar los feriados. La calle decía, no, incluso el 19 de abril, la calle va a la Playa de la Graciada todos los años, como va a todos los actos. Y es una de las situaciones que él decía, no, incluso la Cámara de Turismo y todo lo miraban como diciendo, bueno, mirá que a nosotros nos sirve un fin de semana. Pero la calle defendía la reivindicación histórica, que también la defiende su padre, porque también su padre va a los actos cuando puede. Y
es que yo, si usted me aprieta, le termino defendiendo la reivindicación. Porque si no, ¿sí? ¿Para qué festejan? ¿Para qué quiero que se festeja? La gente lo que ve.
No, y además los niños no entienden nada.
Nada, la gente lo que piensa es en el sándwich y se va todo el mundo para afuera, y nadie se acuerda que es el 19 de abril, y nadie se acuerda de los 33, ni qué significó, ni qué significa la historia ese día. Sí. Por eso es feriado, no es feriado para tener un sándwich. Yo estoy de acuerdo con eso.
Pero después se dio para el turismo y al turismo le sirve.
Claro,
¿no?
Pero así se va destiniendo el gin. Sí. Cuando usted quiere acordar, ya no tiene un vaquero, tiene una hilacha.
La reivindicación, ¿no?, histórica. Yo recuerdo.
Mire la fotito que nos puso, ¿no? Porque si lo miramos, se la pedimos y después no se la elogiamos.
Estamos en YouTube, estamos en los canales de cable del interior del país a través de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Y los que nos están viendo por allí están viendo Montevideo, la vista de Quibón. Espectacular. Un día lindo, sí.
Se ve más allá de alguna nubecita. Lindo otoñal, como dice usted. Tiene luz otoñal.
Sí.
¿Qué más tiene ahí? Porque
vos voy con saludos. Julio, que nos manda saludos. David, que nos dice: con mi pareja somos profesionales universitarios recibidos con un hijo de un año entre el alquiler y el jardín. Es imposible pensar en ahorrar para un crédito hipotecario.
Bueno, mirá qué problema que hablábamos acá, hoy, ¿no?
Lo que hablábamos otra hoy. De las tantas promesas de campaña, no digo de la calle Pou, en general de los gobiernos, que tiene que ver con la clase media y el tema de qué incluir entre las deducciones, ¿no? Cuando salió el IRPF hace un montón de años, siempre se habló del tema qué deducir, qué incluir, cómo de alguna manera beneficiar, ¿no? Y siempre está el gobierno anterior, que no lo pudo hacer, este gobierno que hizo algunos cambios, incluso bajó el IRPF y el IAS, pero el tema de las deducciones es algo importante para mucha gente, y ellos son un caso típico, ¿no?
A ver, léalo de nuevo.
Universitarios recibidos con un hijo de un año, pagan alquiler, pagan jardín de infantes, no pueden ahorrar para comprar la casa, como decías vos.
¿Y si no?
O sea, ellos lo quieren hacer, ¿no? Con muchos jóvenes que dicen, claro, bueno, no, yo me mudo y no me importa comprar nada. Ellos sí quieren, pero no le dan los números.
No le dan los números. Bueno, eso es clase media.
Y son clase media.
Eso es la clase media que ya no llega a tener una casa y que posiblemente no quieran tener otro hijo, porque tampoco pueden bancar otro hijo.
Y no, ahí está, con estos costos.
Esa es la franja.
Y después queremos que haya, como presenta Guido Manini, que dice, bueno, aumentar la natalidad. Claro, siempre estamos los mismos, bueno, ¿no? Ahora estoy viendo el padrón electoral.
Sí.
No llegamos a 3 millones nunca.
Pero ahora toma la usura, con el proyecto de usura de Manini. ¿Qué hace esa gente si tiene que hacer un
préstamo?
Gasto, préstamo. ¿Y el préstamo qué significa? Que vos pedís 50 y pagás 120.
Claro, pero esta gente directamente analiza los números y ni siquiera piden el préstamo. Porque dicen, ¿para qué lo vamos a pedir si no vamos a poder pagar?
Sin embargo,
es un problema
vivís
para
una vida
media,
pagando,
¿no?,
alquiler. Y el día que pasaron 30 años, y esa gente, por suerte, ojalá tengan 30 años de casados, el hijo tenga 30 años y vivan una vida en familia, si pueden, con lo que pagaron de alquiler se compraron dos casas. Entonces es un dinero que...
No, ¿y cuánto pagan de IRPF, no?
Además,
claro. David, no te digo que me diga los números, pero uno se imagina, ¿no? Como decís, profesionales universitarios deben tener buenos ingresos. Obviamente me estás planteando que tenés gastos, pero el IRPF te deben estar sacando a vos y a tu pareja, ¿no? Que es un impuesto realmente que recauda. Y bueno, los analistas, expertos en ver el tema de las elecciones y de ver quiénes son los que votan y por qué votan, una de las tantas cosas que se dijo de votantes del Frente Amplio que perdió fue en clase media, justamente por el tema de los costos y de las deducciones de IRPF, ¿no? Digo, la gran mayoría, obviamente, cada uno vota por diferentes circunstancias, pero la clase media, o algunos sectores de clase media, sobre todo profesionales, no votaron el Frente Amplio y se pasaron para la coalición republicana, justamente porque reclamaban al gobierno anterior que hiciera algo, ¿no? Este gobierno bajó el IRPF, bajó el IAS, pero evidentemente acá lo que está planteando el que nos ve en YouTube, que tampoco le da los números, por más que le bajen esto, no le están dando los números. Así que bueno, gracias por este planteo, porque nos hace también ver con otra información. Álvaro, buenos días. Si uno es un buen observador, se daría cuenta que este gobierno trabajó más para UPM que para eliminar asentamientos, porque todo puente y ruta que hizo se hicieron pensando en el traslado de la madera de esa multinacional que paga poco por haberle dado condición de zona franca, nos dice Álvaro. Bueno, algunas cosas para aclarar, algunos apuntes para decirle a Álvaro. El proyecto UPM no salió en este gobierno, salió en el gobierno anterior. Fue una propuesta y una idea del presidente Tabaré Vázquez, y lo firmó el gobierno anterior.
Que viene a partir de la ley de deforestación, que viene de atrás, son inversiones que un país persigue. En
exacto, proyecto por el cual el presidente de la calle Pou se opuso cuando era senador, por las, entre temas, la confidencialidad y algunos asuntos que estaban allí, que cuando asumió este gobierno se reunió con UPM e hicieron algunas modificaciones.
Algunas.
Pero no se puede cambiar algo que claro. ya estaba firmado. Es un proyecto país. Es decir, lo de UPM es un proyecto país. Si se negoció mal o bien o mal, no es un problema quizás solo de este gobierno, del anterior, o es un problema de varios.
Sí, sí comparto lo de los asentamientos. Yo me recuerdo la promesa de 50.000 viviendas. La recuerdo perfectamente. Fue una promesa electoral.
Que Irene Moreira desmintió de que haya sido una promesa, sino que ella lo que dijo, o quizás no lo explicó bien, más que desmintió, no dijo que lo que había querido decir era que la necesidad que había en la sociedad era de 50.000 viviendas.
Está bien.
Le achacan de que ella dijo que iba a construir 50.000.
Pero acá estamos hablando, lo ato con los dos muchachos universitarios jóvenes
que no
pueden comprar una casa, un crédito hipotecario, ¿no? Y la gente que no tiene ni siquiera, o sea, hay que empezar a invertir ahí. Yo comparto esa parte, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, claro.
No puedes decirle a UPM, mira, no, váyanse porque voy a con la plata que voy a construir casa, porque... no son cosas que se manejen así en el Estado, ¿no?
No, no, la plata es para todos. Hay que decir que hay un proyecto que se llama Avanzar, que es el proyecto del presidente, ¿no? El presidente ha sido muy importante en este tema, ¿no? Porque fue también un tema de compromiso de campaña. 120 asentamientos, más de 15.000 hogares, 240 millones de dólares, que veremos si se termina este año. Porque entre que salió, la conferencia fue en el 2022, la conferencia del presidente cuando hace el anuncio, que fue votado en el Parlamento. Viene todo este tema, y ya sabemos todo lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, la salida de Irene Moreira. Lozano le ha dado un empuje fuerte. Hoy está Lozano aquí en Universal, va a estar en Dato y Relato hoy, el ministro de Vivienda, que además va a ser el nuevo presidente de Cabildo Abierto. Ya le metí este tema porque Domenech... deja su cargo. Hoy le van a preguntar seguramente Vilar y Leonís por qué asume ese cargo. Pero Lozano le ha dado impulso, ¿no? Incluso hemos hablado con él en algún momento, hablamos, ¿te acordás?, con el presidente de Mevir. Pero capaz que en este gobierno no se llega. Y con esto tampoco se eliminan los asentamientos.
No, y además,
hay que poner mucha plata durante varios gobiernos. Y además de poner plata, lo que siempre hablamos de los asentamientos, no solamente poner plata y no solamente hacer una casa, hay que hacer todo lo demás. Desde el alumbrado, desde qué tiene que ver con la caminería y también un tema educativo.
Sí, pero
hay mucha seguridad, ¿viste? Hay muchos asuntos.
Porque esa pobreza que dimos las cifras del otro día, que ya se pelearon, aprovecharon para pelearse todo, bueno. ¿No? El 20% de pobreza, niños menores de 6 años, 6 para abajo. Ahí está el problema de la delincuencia, ahí está el problema de la minoría infractora y después de los que van al CONCAR y al penal de libertad. Empieza ahí el problema. Entonces, entre la vivienda, la alimentación, la pobreza y la clase media que no levanta y que no tracciona, ahí está la crisis del Uruguay.
Muy buen día. Lamentablemente, muchos trabajadores padecen un 30% promedio de su sueldo solo por IRPF, aportes a BPS y FONASA. El gobierno, cualquiera sea, debe cambiar la situación, nos dice acá. El tema es que el gobierno anterior puso el IRPF... Y yo recuerdo a algunos actores de la coalición actual de gobierno que habían dicho, hay que sacar el IRPF.
Claro.
Después que tenés caja, hay que decir que este gobierno bajó el IRPF y bajó el IAS. Pero eliminar el IRPF, olvídate. Claro. Eso que decían algunos, es mucha plata la que entra para el Estado. Y el Estado tiene muchos egresos, porque le estamos pidiendo de mucha plata para gastar. Tiene un déficit fiscal que este gobierno, en principio, parecía que podía... a comparación del gobierno anterior, que se le criticaba de que no había llegado a la meta, pero ahora otra vez los números, Fabián Tiscarni ayer lo dijo aquí en Punto de Encuentro, ¿no? Los números del déficit fiscal no estaban. Ayer los empresarios le decían, y tenemos un PBI, tenemos baja la inflación, pero ¿y qué pasa con el déficit fiscal? No lo logran bajar, hay que bajar el déficit fiscal. Bueno, este gobierno va a entregar el déficit fiscal y el que venga se tendrá que hacer cargo de este asunto, que Carzoglio siempre lo menciona en sus columnas también aquí en Universal, ¿no? El déficit fiscal es deuda que contraemos y que le dejamos a todos los que vengan después de nosotros, porque es como tirar todo para adelante, ¿no? Porque son como las cuentas de la casa, ¿no? Hacer las cuentas y gastás más de lo que generás. Entonces, bueno, ¿de dónde sacás la plata? ¿Con emisión o con préstamos? Y bueno, está, si lo haces con emisión se te genera inflación. Si lo haces, hablando en términos bastante coloquiales, si pedís préstamo... o pagar los préstamos, pagar los intereses, pero bueno,
parece
Uruguay está muy bien, tiene muy bien, nos presta plata a todo el mundo, pero Pero bueno, el déficit fiscal es una carga, ¿no? También para muchos. Y bueno, acá empezamos a hablar, mano, y empiezan a caer los mensajes, ¿no?
Es que es un tema, es el gran tema de este país, ¿no? Porque se pega con lo demográfico, se pega con aquel dicho de Valle Ordóñez que decía que hasta que Uruguay no tuviera 8 millones de habitantes no iba a poder despegar. Que era un tema crisis también demográfica, ¿no? De somos pocos, no hay mercado interno, no hay cómo, sí, no hay cómo hacer algo acá. Y somos chicos para negociar afuera. Entonces estamos atados, estamos realmente, ¿cómo se dice? Como usted decía, engrilletados.
Leonardo, buen día, mi señora es maestra, trabaja en privado y público, y un mes y medio, si deja el IRPF, ¿cómo se va a poder comprar una casa? Dice, bueno, está, fíjate, claro, un caso de los maestros, que trabajan todo el día, corren de un lado al otro, y bueno, le sacan impuestos. No eché nada en cara. Yo no dije que me echaras en cara, ¿no? No sé este comentario. Yo no estaba diciendo, no fue responder a alguna crítica, simplemente estaba aclarando. El IRPF bajó, pero casi nada. Yo pagaba 6.000 pesos aproximadamente y ahora pago 5.750, que es lo mismo que nada, dice Bruno. Bueno, acá se está planteando y diciendo, sí, bueno, bajó. Y a mí no me afecta, dice Bruno. Bajó 250 pesos, no hago nada.
Pero 250 pesos por cada persona es un platal para el gobierno. Pero para vos no te. Claro, es ese, cuando te dan el aumento de los jubilados, que dan un 1,2.
Claro.
Y el tipo te dice, gano 3.500 pesos. Gano 3.526, y claro, no te da ni para un pan, pero bueno, es un aumento.
Sí, bueno, ¿qué te parece, Nano, si vamos al interior del país?
Sí, porque usted vio que nos trenzamos acá y hay que ir al interior.
Tenemos un informe de nuestra corresponsal en Soriano,
Gabriela Ibarra. ¿Qué tiene para nosotros Gabriela Ibarra?
Bueno, va a hablar algo de vecinos de Villa Soriano, a ver qué es lo que están pidiendo. Fíjate, nosotros lo que estamos hablando,
es un lugar paradisíaco, ¿no? Sí. ¿Sabes qué encontré ahí?
¿Qué encontraste?
Ojalá, si se comunica conmigo esta pareja, les voy a hacer, tratar de hacer algo, alguna historia. Estaba ahí en Villa Soriano con una amiga caminando por la calle, pasó un señor en bicicleta, veterano, paramos a conversar, y me dice, no, yo vivo acá hace 10 años, pero lo que pasa es que pasé por acá a los 18, yo era ciclista, pasamos con la vuelta ciclista, y tuve un affair con una señorita acá. Y tuve que seguir pedaleando, porque le quiero la vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Y me casé, tuve hijos, viví en Maldonado, pim pum, y un día me separé de esa señora, y mis hijos eran grandes, y un día me acordé, esa señorita estará todavía ahí, y me vine a Villa Soriano, golpeó la puerta de la casa que aún estaba ahí, y abrió la puerta a la señorita que había mantenido su soltería durante toda la vida.
Ah,
y hoy por hoy viven juntos, los dos veteranos,
78, amor,
78 él, 76 ella, viven, caminan agarraditos de la mano por Villa Soriano, en un lugar perdido en el planeta que es absolutamente divino. Y ojalá esa pareja se comunique conmigo, porque yo tengo ganas de contar esa historia.
Sí, sí, mirá.
Historias de la Vuelta Ciclista.
Qué lindo ese cuento. Bueno, vamos a escuchar a nuestra corresponsal que habla de temas de salud en Soriano. Mirá. A ver qué dice.
Contacto con el interior.
Compartimos con ustedes un resumen de noticias. Cada vez que en Villa Soriano se hace necesario un traslado de urgencia, debe concurrir una ambulancia desde una localidad cercana o hacerlo a través de los móviles policiales. Esta semana, vecinos autoconvocados de la localidad concretaron una reunión con autoridades del departamento para plantear el tema en busca de la adquisición de una ambulancia para la zona. En la oportunidad estuvo presente el director de la RAP, doctor Juan Carlos Dauruech, entre otras autoridades. Continuamos con otros temas. Dengue en Soriano. Según reportó el Ministerio de Salud Pública, en Soriano hay 4 casos probables. Uno correspondería a una persona que habría adquirido la enfermedad sin haber viajado y los otros 3 tras regresar de un viaje. En todos los casos, las 4 personas tuvieron un antígeno positivo y se espera ahora el resultado del laboratorio central del ministerio. En otro orden de noticias, en Montevideo, en el Ministerio de Turismo se realizó el lanzamiento de la 62ª edición de la revancha del Prado de Cardona, que tendrá lugar en la Ruta 57 frente a la Sociedad Criolla La Lata Vieja. La actividad, declarada de interés nacional, se desarrollará entre el próximo viernes 5 y el domingo 7 en Cardona.
970 Noticias. Todas las noticias del país y el mundo.
Hey vos, sí vos, ¿lograste conseguir un asiento en el bondi lleno? ¡Ja! ¡Te alegro! Sé que no es el asiento con el respaldo más cómodo del mundo, pero por lo menos conseguiste un lugar en la ventana para que corra algo de aire mientras miras para afuera y pensás que te vas a mudar y que precisas una garantía de alquiler con un buen respaldo, a diferencia del del bondi, claro. Un respaldo como el que te da el Banco de Seguro del Estado. Sí, ahora también en tu garantía de alquiler. Una nueva opción para alquilar rápido, fácil y sin preocupaciones. Que además, si la contratás este mes, tenés una bonificación del 15%. Y viene con el servicio de asistencia BCE para resolver cualquier problema o rotura en el hogar. ¿Qué tal? Consulta con tu asesor de confianza o en bce.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad.
Encontrá en Flow todo lo que te gusta ver. Por solo 699 pesos por mes, podés contratar Flowbox en cualquier lugar del país. Canales en vivo, series y películas on demand en tu televisor, PC y todos tus dispositivos. Llama al 2619-7000 o ingresá en flowtv.uy. Y vos, ¿cuál es tu Flow?
¿Asiento del conductor cerca o lejos del volante? ¿Radio encendida o apagada? ¿Vidrios bajos, arriba o a media altura? ¿Perfumador sí, perfumador no? ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro. Entrá ahora a miauto.sbi.uy. Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más. Y en tres pasos tenés exactamente el seguro que querés, pagando lo que querés. Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado. Haz el clic. Pasate vos también a SBI Mi Auto.
SBI Seguros. Avanzá seguro. Selvir, en Ruta 5, kilómetro 25. Selvir, todos los repuestos para autos y camiones.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta a recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública. SINAE. Presidencia de la República.
Volvió la 1 más 1. Comprando un multifocal Barilux, te regalamos un lente de sol de líneas seleccionadas con multifocal incluido. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida.
Subir el volumen de la radio es una de las 35.000 decisiones que tomás todos los días. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. En República AFAP tenés tus ahorros en una cuenta individual a tu nombre que te beneficia a vos, a tu familia o a tus herederos. República AFAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Cambios profundos. Acosta y Lara, presidente.
¿Ya estás pensando en tu aguinaldo?
En Cash te lo multiplicamos hasta por 4 y además te lo adelantamos. Cobralo hoy. Informate más en cash.com.uy o a través del 2-507-7777. También para el aguinaldo, tu ritmo de vida nos inspira. Cash, líder en confianza. Ver bases y condiciones en nuestra web.
¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.
Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y que el agua se congela a 0 grado. Para lo demás, pongamos pienso. Con Carlos Vera.
8:35, está el profesor, doctor Carlos Vera, aquí en los estudios de Universal. Yo me digo profesor porque la palabra profesor, Nano lo va a poder decir mejor que yo, más allá de todos los títulos universitarios y todo eso, pero decirle profesor a alguien es como decirle don. Para mí tiene una significación, además obviamente el profesor es un título universitario, es una carrera, pero
es un título humano, dice usted, para humanamente mí, de altura.
Es como don, decirle don para mí también, más allá de lo que haya estudiado o no, bueno, le da un nivel. Profesor yo, Carlos Vera estudió, es doctora, hizo un montón de cosas. Pero para mí va a seguir siendo siempre el profesor, sí, porque además tiene esa característica, que uno le pregunta por qué vuela una mosca, o le pregunta por qué la pelota va a tanta velocidad y haces un gol, y Carlos Vera te lo contesta.
Pero además, profesor, no sé si es la acepción correcta, pero profesa. Exacto, viene ahí, ¿verdad? La acepción es esa. Bueno, es eso lo que yo veo que Vera hace. Me derrama sobre nosotros un montón de conocimientos que es bueno tener hacer que queden pegados a la piel, porque es parte de nuestra vida. La ciencia es parte de nuestra vida. Somos, en alguna medida, producto de la ciencia. Sí. Y lo bueno es que esos lentes de profesor, son lentes de ahora que nos están viendo, ahí los tienen, ¿no?
Espectacular.
Porque antes tenía unos lentes un poquito más antiguos y no sé qué sucedió en él que adquirió esa
ahora es profesor total, ¿no?
ahora sí. No,
bueno, buen día para primer Nano, Andrés, y bienvenido a nuestros oyentes. Y por suerte hay muchísima gente en el mundo y en este planeta que nos gusta hacer esta actividad y que le podemos poner un granito más de arena al conocimiento de la gente. Así que, bien.
Agradecidos nosotros.
Agradecidos.
De que haya esa cantidad de gente.
Carlos, sí. Vamos con el tema de hoy. El último informe del Grupo Radar, llamado Perfil del Internauta Uruguayo, reveló que los ciudadanos uruguayos pasan 7 horas por día en Internet, en promedio. Hay un índice internacional que posiciona a nuestro país como el cuarto mejor país del mundo en lo que tiene que ver con la velocidad de Internet móvil. Solo nos ganan Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
Que sean de esos países lo que nos ganan, ¿no? Los que están supuestamente en lugar de inversión en estas cosas importantísimas.
Invierten mucho. En el ranking de ciudades, Montevideo está en el segundo puesto a nivel mundial.
Es insólito.
Y por supuesto Google es uno de los sitios web más utilizados por los uruguayos. No sé qué haría sin Google, la verdad.
¿Qué haría yo sin Google?
Para mí Internet es Google todos los días. Es lo primero que hago, ¿no? Compite con el WhatsApp. WhatsApp ahora ya prácticamente es lo que hago. Pero Google casi toda la vida, de que tuve un celular o una computadora o algo, de que existe era lo primero, ¿no? Yo soy de otra época, antes de Google, pero bueno, no quiero denunciar tanto más. Google va a desembarcar físicamente acá en Uruguay, además de que lo podemos encontrar en todas las computadoras y los celulares. El proyecto de la multinacional para instalar uno de sus data centers en el Parque de las Ciencias en Canelones sigue avanzando. Ya está autorizada la ampliación de la zona franca por parte del Poder Ejecutivo, 3 hectáreas que compró la empresa, que se suma a otro de 30 hectáreas que ya habían comprado en el 2020. El gobierno gobierno valora muy positivamente en un comunicado esta llegada. Sitúa al país en una posición de privilegio para aprovechar la oportunidad de captar inversiones en el dinámico y creciente mercado de almacenamiento de datos derivado del explosivo desarrollo de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la Big Data. Hay otros temas. El Ministerio de Ambiente hace evaluaciones, sí, porque, por ejemplo, la Diaria, en un informe del año pasado, decía que el centro iba a consumir...
¿Cuántos vasitos de agua?
El equivalente a 200.898 hogares funcionando con una tarifa residencial simple. Es decir, la energía de 200.000 hogares era casi una ciudad nueva en lo que iba a consumir. Y además, se estaba hablando el informe de la Facultad de Ciencias, de un investigador que hizo, que el proyecto original de Google, que no es el que está ahora, iba a necesitar 7.600.000 litros de agua por día. Esto es lo que usan 55.000 personas por día. Después Google cambió esto en noviembre del 2023, es el último proyecto, y ahora pasa un sistema de enfriamiento basado en el aire que demandaría menos agua que esto que estaba señalando un investigador de la Facultad de Ciencias. Profesor Carlos Vera, Google, Inteligencia Artificial, Uruguay, Data Centers,
agua,
impactos energía, ambientales, a ver, ¿por dónde quiere ir?
Bueno, yo voy a ir, voy a tomar esta introducción que hiciste y voy a ir por parte, porque hay muchísima información en lo que resumiste muy bien, Andrés, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Lo primero es, 7 días de los uruguayos, 7 horas por día de los uruguayos, dijiste, bueno, y mucha búsqueda en Google, ¿tá? Bueno, esto en primera instancia podría ser un indicador de que los uruguayos manejamos muchos datos, porque 7 horas delante de una computadora y es haciendo uso de internet es mucha información.
En la cabeza de los uruguayos.
En la cabeza, en lo que se ve, aunque lo que estén mirando sea una película. Exacto. Son datos también. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces parecería esto un indicador de que los uruguayos manejamos muchos datos, pero también es un indicador de que somos una sociedad muy vulnerable. Porque cuanto vos más estás en las redes, que tiene que donde está internet, que soportadas por la internet, más datos tienen otros sobre nosotros. Eso es lo primero, ¿no? La primera conclusión a partir del informe del Grupo Radar, de este informe del perfil internauta uruguayo. Es decir, por un lado manejamos mucha información, porque 7 horas por día es una locura, ¿eh?
Sí.
Es casi un horario de trabajo, que normalmente decimos, ¿cuándo se termina este trabajo, no? Ya no aguanto más, me quiero ir a casa. Bueno, es el mismo tiempo que estamos los uruguayos frente a una pantalla o buscando información o lo que fuera. Pero asimismo, en esa búsqueda de información estamos dando datos nuestros. Es decir, es una sociedad en ese sentido vulnerable. Lo segundo es, hablaste de data center. Yo no sé si todos los oyentes saben lo que es un data center. Un data center es lo que nosotros llamamos la nube. Cuando decimos, está todo almacenado en la nube. Supongo que algunos se deben haber preguntado algún día, ¿la nube será que algo que tiraste datos y queda allí en ondas electromagnéticas alrededor de la Tierra y por eso le llaman nube? No. La nube es porque hay sitios que son
nodos,
que son instalaciones físicas que concentran todo el hardware, es decir, toda la maquinaria necesaria para almacenar datos allí, ¿tá? Y eso está ubicado en ciertos lugares, no está ubicado en cualquier parte del mundo, no es que anden, repito, los datos rotando en la Tierra adentro de cables, ¿tá? Están en sitios, esos sitios llaman nube. Un data center es la parte central de una nube, es la nube. Cuando nosotros decimos esto, yo lo pongo en la nube, lo que estoy diciendo lo estoy poniendo en un proveedor de ese servicio. Google es un proveedor, es el proveedor masivo más importante que tiene el planeta. Mirá que estamos hablando de escala planetaria, ¿no? Es con 8.000 millones de habitantes.
Es muy sorprendente.
Que internet llega al 60% de esa población. Eso es mucho, son 5.000 millones de habitantes. Millones de seres humanos.
Con razón
humanos.
Toma tanta agua y tanta energía, ¿no?
Bueno, ahora vamos un poquito hacia eso, ¿no?
Le dar una sed a todos los datos de los uruguayos, sí. Le dar una sed bárbara.
Sí. Bien, bueno, pero lo que estamos es, entonces, una instalación física, eso es un data center, es lo que Google, como tú lo decías, Andrés, es lo que Google está pensando en instalar en Uruguay. Los permisos los tiene, pero tiene que superar algunas cosas. ¿No? Y en este caso particular, tiene que superar el consumo de agua que se va a utilizar para poder enfriar los aparatos, a ver, para los aparatos que donde se guarda toda esa información, la nube, para enfriar la nube. Entonces, para que entendamos qué es lo que hay que enfriar, bueno, cada uno de nosotros, o prácticamente cada uno en este Uruguay con el plan Ceibal, tiene una computadora en su casa. Dentro de esa computadora lo que hay es un procesador, hay un chip, hay un circuito electrónico que lo hace es hacer funcionar a la máquina y hacer que la máquina haga lo que yo le pido que haga, una suma, una resta, un texto, o que me muestre una figura o una imagen, ¿tá? Eso lo hace un procesador. Ese procesador, para hacer eso, utiliza pequeñas partículas que se llaman electrones, que están en los átomos. Y esos electrones tienen que correr por adentro de esos cables que están allí. Eso genera fricción.
Y
esa fricción genera calor. Eso ocurre en nuestras computadoras, ocurre en nuestros celulares, ¿tá? Entonces, en nuestras computadoras, insisto, la que tenemos acá arriba de la mesa, tenemos tres computadoras. Y para eso hay que ponerle un ventilador. Y cada tanto uno siente que la máquina hace un ruido adentro porque está ventilando con un ventilador, un cooler se llama, está ventilando ese calor, lo está sacando al ambiente. Calculemos que un data center tiene por lo menos 1 millón de computadoras funcionando.
Wow.
Simultáneamente.
O sea que trabajás en chancletas adentro.
Claro. Entonces, ¿cuánto calor disipa eso? ¿Cuánto calor primero genera y cuánto hay que enfriar? Porque hay un problema en la electrónica de los datos. Electrónica de los datos significa el transporte de un lado a otro de los datos. Esa electrónica funciona mejor, es más eficiente cuando está enfriada. Cuando está caliente, lo que ocurre es que esas particulitas que dijimos que son las que llevan datos, ¿tá? Esas particulitas se disipan, están como más agitadas por estar más calientes. Y entonces,
me encanta.
Y estoy eso, hablando eso es de profesar, las computadoras, señores.
Esto es profesar una
entonces,
explicación bien hecha.
Esas partículas que están sobrecalentadas tienen más agitación y esa agitación les hace perder eficiencia. La mejor eficiencia es, por lo tanto, enfriar eso. ¿Quién necesita más eficiencia que un data center? Que además de cargarse de miles de millones, de millones, de millones de bytes, no voy a hablar hoy de computación, simplemente que el byte es una medida de los datos. Quiero saber cuántas botellas tengo en un casillero, digo, las cuento y digo 12, ¿da? Un casillero. Bueno, lo mismo se hace con los bytes para decir cuánta cantidad de información hay en un lugar. Y todo eso que dije, que fueron números muy, muy, muy millonarios, millones de millones de millones de millones, ¿da? Calculemos que cada uno de esos genera calor y por lo tanto necesita ser enfriado. Y cuando es enfriado, hay dos maneras de enfriar. Una es con agua,
o con aire.
O con aire. No hay otra forma de enfriar. Bueno, hay métodos con agua y hay métodos que no son necesariamente con agua, que son con otro elemento, con otro compuesto, que es el anhídrido carbónico, hielo seco. O otro elemento químico que se llama el nitrógeno, ¿tá? Nitrógeno líquido, que se utiliza, por ejemplo, para los que nos están escuchando en el campo, para congelar y mantener congelados los pellets de semen de los toros, para hacer inseminación artificial. Porque la temperatura es muy baja y a esa temperatura la vida de un espermatozoide, de un toro, no muere. Mantiene su característica para que después pueda ser inseminado. Acabó. Fíjense la estabilidad que le da a la materia el enfriamiento. Bien, entonces, para terminar este primer punto, es necesario muchísima agua, si lo vas a hacer con agua. ¿Dónde se instala Google? Donde hay una fuente de agua importante. Entonces, esas son las razones por las que está en Uruguay. ¿Pero qué ocurrió el año pasado? Ocurrió que en Uruguay, por primera vez,
en este
siglo, y creo que también en el anterior, fue una seca, y entonces no había agua, y por lo tanto Google no podía funcionar, ni cualquier otro que tenga un data center importante. Entonces tuvo que, el mismo problema lo tuvo en Chile, también el año pasado, y tuvo problemas ecológicos con Chile porque no querían que utilizaran, y Google tuvo que desarrollar, poner dinero para hacer enfriamiento con aire. En Uruguay Google no va a utilizar agua, va a utilizar aire, ventilación. Va a ser un intercambio, va a ser un intercambio de temperatura como lo hace un fácil para nosotros, un acondicionador de aire, tanto para calentar como para enfriar. Entonces, por ese lado lo tiene salvado, ¿da? O por lo menos vienen salvando el examen para quedarse, para que sea aceptado Google definitivamente en Uruguay. Y lo otro es la cantidad de energía, que vos lo decías muy bien, ¿no? Cuando uno dice
200.000 hogares,
55.000 personas, bueno, estás hablando de mucha cosa, de mucho, sí, claro, porque los datos a procesar son muchos. No hay que olvidarse cuál es el final, que ahora lo voy a decir en un resumencito enseguida después de esto. Bueno, la cantidad esta de energía que es necesaria, y que son 200.000 hogares, y que eso sería el consumo de una ciudad nueva, ¿tá? Una ciudad nueva que contendría unas 55.000 personas, eso es lo que dice también la información pública del informe de Google al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, eso es grande, es mucha cantidad, es cierto que es mucha energía. Yo no sé cómo está, y lo digo porque no lo pude averiguar antes. Uruguay tiene una ley que exige que la fuente energética de estas grandes inversiones, que la fuente energética la proporcione, que esté incluido en el proyecto. ¿Ah? Quiere decir que en ese caso se consume mucha energía, pero Google va a poner la energía. ¿Ah? La va a traer eólica, la va a traer de alguna forma, pero la va a poner ellos. Pero lo otro interesante de eso es que cuando estos números nos dicen qué tremenda cantidad de datos, ahora que puedo comparar que una computadora en mi casa se calienta cada tanto y tiene que enfriarla, y ahora tenemos 1 millón de computadoras o algo parecido a las computadoras, procesadores de datos, la cantidad de calor, ahora puedo entenderlo. Bueno, sin embargo, el consumo de energía es un índice de progreso, de desarrollo de un país.
Claro.
Porque necesariamente para hacer cualquier transformación de materia, tanto para extraer la materia prima, de lo que sea, estoy hablando de papas, estoy hablando de electrones, para extraer la materia prima y hacer algo con ella, tengo energía. Necesariamente que poner la energía. Por lo tanto, dos cosas, a los oyentes que tengan claro. Todo un plan energético de un país es estratégico. Es estratégico porque el país lo necesita para poder hacer su propio desarrollo. Y cuanto más aumente esa cantidad, más desarrollado es el índice del país. Uruguay viene aumentando en el consumo de energía casi un 12% más por año. Lo cual quiere decir que la curva, no importa si importan otras cosas, perdón, sí importan otros temas que tienen que ver con la distribución después del dinero de esas inversiones, pero por el momento lo que importa es entender lo estratégico que es el tema de la energía. Y está bien entonces que Google venga, ponga esto y consuma esta energía, porque le está dando un estatus de progreso y de desarrollo más al país, medido en términos de energía, que es lo que se mide en todos lados. Un país empobrecido es un país que no puede, que seguramente sea pobre porque no tiene energía para gastar. Y cuando pasa eso, ojo, porque ahí es donde la fuente de energía se empieza empieza a estar en un escenario de competencia. Ah, yo te vendo energía, pero me interno en tu país y te controlo energía. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Pero no lo digo expresamente por lo de Google, creo que lo de Google es bueno para esto. Y lo tercero, para ir terminando con la columna de hoy, es ¿qué procesa un data center? ¿Qué procesa? Datos. Eso es lo único que hace, procesar datos. Y me gustaría, para hacer una, ya el redondeo, es dar unos datos precisamente, que yo creo que son importantes, por lo menos a mí. Cuando los encontré me explicaron muchas cosas, ¿no? El 90% de los datos que se producen hoy en el mundo pasan por un data center. ¿Se entiende, no? Lo que hay detrás de este dato. O sea, el 90% de los datos que se producen en el mundo, mirá que un dato que se produce en el mundo es cuando yo voy a un aeropuerto y pongo mi dedo arriba ahí para que...
Usted dice que este data center de Google acá en Uruguay va a tener una importancia planetaria, como dijiste al principio.
Sí, va a juntarse en red con los otros 35 que tiene Google en todo el planeta. Y va a concentrar... No es la única nube que hay, ¿no? Hay muchas nubes, ¿no? Pero esta es la más importante. Y el 90%, estoy hablando de todos los datos producidos en el planeta e intercambiados, cuando se intercambian,
están en red con este data center. Están
en red con los data centers. Y el 90% de esos datos. Hay otro dato que no, ¿verdad? Que yo te paso en una hoja escrito, sí, a mano. Ese no pasa por. No es digital. Pero hoy el mundo es digital. Digital significa que hay datos electrónicos de las cosas. Todo es un dato electrónico. Capaz que nuestro oyente necesita una perspectiva un poco más de eso. Cuando uno va a comprar un kilo de carne al supermercado y le pone un sticker, y después para pagar paso el sticker con el código de barras por adelante de una computadora, es decir, de un visor, de un sensor de datos, ¿tá? Y lo paso por ahí adelante, ese dato se transmite por una red a una cantidad de lados, a la cajera, al data center del supermercado concreto, pero capaz que no viaja, cuando viaja ese dato no viaja directamente privado, por una red privada, no, va por el mundo ese dato, porque como va por internet lo que hace es
nube,
hace nube e intenta optimizar el mejor camino para que un dato llegue de un lado a otro. Pero para eso necesito utilizar los data centers. Los data centers con esos datos procesan los datos. Es la segunda función de un data center. Los procesa. A veces los procesa con permiso del propietario del dato y a veces sin permiso del propietario, sí, claro, del dato. O con otros programas, con programas apropiados, lo que hace es induce. Ah, mirá, si me puso... cuando pongo en el Banco República y hago una transacción a través de una computadora y me dice ponga el motivo y yo pongo el motivo pago de proveedores, ¿cuántos datos hay atrás de ese código? DAT pago de proveedores. Carlos Vera, 15.000 pesos, pago de proveedores. ¿Saben dónde Carlos Vera está haciendo? Se sabe, no me pidieron permiso para hacer eso, pero en la letra chica sí me lo pidieron. Porque yo acepté hacer una transacción a través de una red que utiliza data center. ¿Se entiende, verdad?
Sí, me da miedo, un pánico.
Yo sé que
usted es un poeta, usted me provoca el pánico poético. Me provoca.
el pánico, qué lindo pánico, diríamos. Exacto. Pero ¿me dejan decir una cosa más?
Sí, claro.
Porque yo creo que todo esto es... ¿Cuál es el negocio mayor en este momento? Ustedes me lo pueden responder, todos me lo pueden responder. El negocio mayor en este momento es almacenar datos. No almacene más manzanas. No almacene. Todo eso es consecuencia. Yo te cobro ahora por almacenar datos. Porque es la materia prima que más se produce en el planeta. Y ahora se trata esa materia prima, ¿tá? El datos, se trata como si fuera una industria de las de la revolución industrial. Se las llega a un lugar, a una fábrica llamada data center, insisto con ese tema, llega a un lugar, en el lugar saben lo que tienen que hacer con esa materia, por ejemplo, si fuera papa, saben que la tienen que lavar primero, pelar después, luego cortarlas fraccionadamente en bastoncitos, luego de eso volverlas a lavar,
freírlas,
precalentarlas, freírlas y después sale una bolsa ya perfecta.
Para que rega, vaya, las compre y pase de nuevo al data center y rega, come papas fritas.
Qué ganas de comer papas.
Hoy los datos, qué mal que estuve con el ejemplo. Entonces, hoy los datos se piensan de la misma manera.
¿Cuánta gente trabaja en el data center?
Ah, depende del data center, pero... por ejemplo, los data center que tiene Google en la costa oeste, en San Francisco y todo eso, trabajan 5, 6, 7 mil personas, ¿eh?
O sea que este data center suponemos que puede tener una demanda de uruguayos importante.
No tengo el dato. pero sí siempre.
Suponemos.
Sí. Y además es calificada esa demanda, claro, por un lado. Y por otro, bueno, ya sabemos que la ciencia y las tecnologías TIC en este momento siguen con demanda, ¿no? En,
bueno, la seguimos otro día.
Ah, sí,
se nos
sí,
fue, se nos fue el tiempo.
Pero llegamos, pero llegamos.
Se nos fue el tiempo.
Llegamos.
Sí, sí. Se viene Punto de Encuentro. Gracias, profe. Hasta el jueves que viene.
Chao.
Un placer. Nos inquietó a todos.
Chao, chao.
Como siempre.